roads must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan desde la República Argentina, Buenos Aires y el resto del país a través de FM 97.9 Radio Cultura. Esto es Una Mirada al Mundo, les habla Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir siempre a mí, desde el otro lado del charco, que es una expresión más íntima para los que seguimos creyendo en el sueño, ojalá no sea una utopía, de la gran patria latinoamericana con la que soñaron nuestros padres fundadores. Ahora se acerca el mes de agosto y vamos a comentar cómo muchos argentinos no lo saben, y uruguayos muchos no lo saben tampoco, nuestra independencia, la de Uruguay, en realidad fue una anexión a la República Argentina. Después la historia tomó su curso. Empezamos como todas las semanas escuchando el resumen informativo tan minucioso de BBC, y sobre eso vamos tachando siempre algunos temas que les queríamos comentar y dejamos otros que quedaron en el tintero. La primera página del New York Times de hoy habla de la educación como una escalera de ascenso social, el gran tema, creo yo, de este inicio del siglo XXI. En Brasil, el presidente Bolsonaro confirma su candidatura. Algunos me van a decir, Juan Raúl, ya la dijiste esta noticia la semana pasada. Es que vive reconfirmando. Yo no sé si no será que está pensando en la eventualidad de retirarla. Pero volvió a hacer insinuaciones en el sentido de que no entregaría el poder en caso de que tuviera dudas sobre el resultado electoral. En un acto masivo en Fortaleza, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente, expreso en las últimas elecciones, bueno, dijo que no creía que fuera posible, aunque fuera la intención misma del presidente, poder dar un golpe de Estado. En Italia, en el mundo desarrollado, muere un inmigrante nigeriano en las calles de hipotermia. Es tremendo. El tema de los inmigrantes, el tema del mundo desarrollado dando la espalda cuando tuvo su corriente inmigratoria hacia precisamente nuestras tierras, es un desafío que tiene la humanidad por delante. En el Reino Unido, Truss y Sunak, la mujer congresista que disputa con el economista Sunak el cargo de liderazgo del Partido Conservador, que traería implícito de inmediato a asumir como primer ministro, se intercambiaron en un debate televisivo en la BBC calificativos muy fuertes. A pesar de esto, la mujer, la que también es economista, por cierto, lleva 20 puntos sobre su adversario, está en el vértice de convertirse en la segunda primer ministra mujer del Reino Unido, curiosamente ambas del Partido Conservador. Margaret Thatcher fue la anterior. En Panamá aumenta día a día la cantidad de gente que cruza desde Colombia para seguir la caravana migratoria de América Central hacia los límites de México con Estados Unidos. Recordemos que Panamá fue una parte de la, no solo de la Gran Colombia de Simón Bolívar, sino hasta principios del siglo pasado, en que el presidente Teddy Roosevelt firmó un convenio con una empresa francesa para construir el canal, y allí de la mano vino la independencia. En Hungría, una asesora del presidente Orbán renuncia por el contenido racista con el cual se dirigió el presidente de la República al Parlamento. La visita del Papa Francisco, yo les voy a contar una cosa personal. La semana pasada, en ocasión de un aniversario de mi matrimonio, recibí una carta muy linda del Papa Francisco, a quien conocí mucho en mis años de embajador en Argentina. Una carta muy linda, con una bendición apostólica. Con mi señora nos casamos en una iglesia que hoy lleva el nombre de San Romero, a quien él hizo santo y que había sido amigo mío en los años del exilio y con el cual había conversado mucho. Bueno, el Papa Francisco estuvo en Panamá. A su regreso, podemos señalar dos cosas importantes. Una es que volvió a decir que no descarta la posibilidad, cuando sienta, si es que siente, que su físico no le permite cumplir con las funciones de líder de la Iglesia Católica, de renunciar al papado. Esto, ojalá no se concrete, pero en caso de que fuera así, haría que por primera vez en la historia del cristianismo hubiera tres papas, dos eméritos y uno en ejercicio. En Panamá el Papa pidió disculpas por las masacres contra indígenas. La Iglesia Católica era la única iglesia cristiana que no había hecho una autocrítica del proceso de colonización que había traído aparejado el exterminio de mucha población indígena. Pero con otra curiosidad muy particular, y es que él llevó la crítica hasta el año 1920, es decir, principios del siglo pasado, en que la Iglesia seguía ocultando el exterminio de gente de población originaria. En Israel, la tercer mujer que llega al grado de brigadier general de la Fuerza Aérea, Naamá Rosen, pasa a ser la primer edecán del presidente de la República. Los rusos dicen que tienen el control de la segunda planta energética más importante de Ucrania, hecho que el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, desmiente y niega. Es la primera vez que, en cuanto a partes de guerra, hay una versión encontrada entre el país invadido y el país invasor. Y para terminar, vamos a comentar, ya vamos a presentar a nuestro invitado, un invitado de lujo. A veces yo tengo miedo de decir que los invitados son de lujo, porque lo digo siempre, pero nunca les he fallado, y van a ver cómo esta vez todos van a estar contentos con que nuestro invitado es de lujo. En Estados Unidos, de donde viene, aunque también tiene un corazoncito uruguayo, nuestro invitado de hoy, la presidenta de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría en la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, inicia un viaje por Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur y Taiwán. Curiosamente, un analista conservador, Matthew Croen, politólogo, estratega de seguridad nacional y profesor del Departamento de Gobierno y de la Escuela de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown, la critica duramente por su ida a Taiwán. ¿Qué es lo que pasa? Un día vamos a dedicar un programa especialmente a esto. Taiwán y la República Popular China se disputan la representación de toda China, mientras que Corea del Sur, país que también va a visitar, admite la existencia de Corea del Norte. Vietnam admite la de Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Cuando Alemania estaba separada en Alemania Oriental y Occidental, ambas se reconocían recíprocamente. En el caso de Taiwán no es así. Pero mientras que en este país ganaban el Kuomintang, o Partido Nacionalista, dirigido en su momento por el icónico personaje histórico, el general Chiang Kai-shek, enfrentado a Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en la República Popular China, y el gobierno de Beijing no hizo mucha cuestión. Pero cuando ganaron a fines del año pasado los independentistas, la República Popular China dijo que no va a admitir la secesión. Entonces, ¿qué es lo que dice este académico crítico de Nancy Pelosi? Dice, bueno, nosotros reconocemos a la República Popular China, pero resulta que cuando llega la hora de visitar, vamos a visitar a Taiwán y no a la República Popular. Lo establece como una contradicción peligrosa en momentos de alta tensión. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Dice uno de los eslóganes de la radio que todo es cultura. Bueno, si todo es cultura, el cine es doblemente cultura. Y hoy tenemos a un cineasta. Tenemos con nosotros a Aaron Badgett, graduado en la Universidad de Memphis, Tennessee, y también en la Universidad Católica del Uruguay. Después vamos a ver por qué. Empezó como editor, asistente de cámaras, después camarógrafo. Comenzó a hacer la publicidad de algunas ONGs y de algunas compañías locales, y luego se fue orientando cada vez más hacia la edición y la dirección de películas documentales, algunas más importantes. Desorientado, serie documental seguidamente sobre Vietnam, Nuestra, Pequeño Pedazo de Algo, La Renovación, Acaso Puedes, El Ladrillo en la Pared, y bueno, un innumerable número de películas. Yo vi una ayer preparándome para el reportaje sobre el cual le vamos a hacer algunas preguntas. También fue director de la película Naturaleza, que obtuvo muchos premios, y alguna particularidad que también vamos a comentar durante el reportaje. Como hacemos habitualmente a nuestros invitados de lujo, les damos una bienvenida musical, y tratándose de un cineasta, esta es la música que hemos elegido para darle la bienvenida.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Era Louis Armstrong cantando As Time Goes By, la canción icónica con la que termina la película Casablanca, para los que somos amantes del cine. Play it again, Sam. Tócala de vuelta, Sam. La famosa frase que pasó como símbolo del cine. Bueno, Aaron, bienvenido a nuestro programa.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Aaron, mucha gente se preguntará, bueno, ¿cómo un cineasta, primero habla también el castellano, el español, hasta con ciertas expresiones, a mí me hacía gracia en nuestros intercambios previos, muy rioplatenses y algunas muy montevideanas, y se graduó en la Universidad de Memphis y luego en la Universidad Católica del Uruguay? ¿Por qué no le cuentas a nuestros escuchas por qué esta doble condición de norteamericano y uruguayo, como te sentimos todos tus compatriotas de esta parte del mundo?
Bueno, No es una historia muy larga, pero hace 10 años vine de intercambio acá en Uruguay para aprender español y conocer una otra cultura, ¿no? Y fue impresionante el español de Uruguay, porque hablan re distintos, viste el acento río platense, que lo que estaba acostumbrado. Entonces, en Memphis, tenía un amigo uruguayo y siempre hablaba de Uruguay, que hay que ir a Uruguay si quieres hablar bien el español. Y a mí me daba mucha risa cómo hablaba y me gustó, me pegó el acento y además me invitó a tomar unas mates. Me encantó el mate y empecé a tomar mate. La única yerba que existía en Memphis era Canarias y salía muy caro en comparación a cuánto salía un kilo de yerba acá en Uruguay. Pero tomaba mate, lo que podría, intenté, ¿no? Destruir la montañita casi todo el tiempo. No tenía una buena bombilla, ni mate, ni nada, pero tenía algo ahí que usé. Entonces, me encontré en Uruguay estudiando español y me enamoré con una uruguaya.
Y ahí está, resto, no te enamoraste solamente con el Uruguay, sino con un uruguayo, eso es muy importante.
Claro, es que te dicen que si quieres aprender el idioma, tienes que tener una novia o una pareja de idioma, y eso no fue mi intención, pero salí enamorado y con un mejor español, con más dichos, digamos, montevideanos, y nos casamos en 2014 en Memphis, quedamos allí hasta 2019, fines de 2019, y la idea siempre... El trato entre nosotros fue esto: vamos a empezar allá en Estados Unidos y después de unos años volvemos para Uruguay, y después de un tiempo en cada país encontramos dónde nos quedamos en el mundo, porque ser de dos culturas diferentes, como es lindo que uno puede ir al otro lugar, aprender de la cultura, el idioma, todo, y después estar en el otro lugar, que los dos pueden sentir este shock cultural, digamos, y aprender del otro. Había cosas que yo hacía que le rechocaba a ella porque soy de una diferente cultura, y cuando yo vine para vivir en Uruguay me di cuenta, eso, por eso le chocó tanto cuando decía algo, cuando la gente hablaba así, o unas modales que tenemos, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en Uruguay y tenemos un hijo de 3 años, y sí, eso fue la idea, no tanto como por el tema de cine, pero el tema de familiar. Y durante todo ese proceso seguí editando y siendo cineasta. Y bueno, no sé qué más quieres escuchar de la historia.
No, pero es gracioso en el sentido más respetuoso de la palabra. Por ejemplo, que en esta breve inicio de conversación decías... Y me re gustó y me re... Eso es una cosa muy rioplatense, ¿no? Si estuviera Tinelli agregaría grosso. Pero bueno, además a mí me hacía gracia en el intercambio que nos hicimos por WhatsApp, cuando me ponías, a veces trabajé en tal lado, y a veces me ponías, y laburé de tal otro. Laburé también es una expresión típicamente latinoamericana. Bueno, pero vayamos a lo importante. Tienes una mujer, una hija uruguaya, los uruguayos te queremos como un connacional. La pandemia también tuvo algo que ver, porque la pandemia trajo muchas cosas malas y algunas buenas, ¿verdad que la pandemia tuvo algo que ver con tu estadía acá entre nosotros?
Sí, cuando yo, como cineasta, como alguien que trabaja por su cuenta, se mueve el trabajo por... intermedio de tener relaciones, como conocer gente, salir a tomar un café, como charlar, como en comunidad salen los trabajos. Entonces nosotros vinimos a Uruguay y enseguida empecé a hacer contacto de gente que hasta alquilar cámaras, alquilar equipamiento, editores, gente cineasta también, y empecé como moverme, porque yo sabía que en Uruguay es un otro ritmo, no es tanto ya, es como vemos. Cuando invitas a alguien a tomar un café, dicen, bueno, la semana que viene te dicen, bueno, estoy con mucho laburo, la otra semana arreglamos un día. y las cosas sí demoran, pero yo como me puse las pilas y empecé a moverme, y de repente en diciembre, no, en marzo, todo cerró, todo, como Uruguay era un ghost town, digamos, como no salía la gente, ¿no? El mundo estaba como con miedo de este virus que estaba en la vuelta. Entonces, nos encerramos en casa. Por suerte estaba editando un documental, que sigo trabajando en este documental, porque los documentales demoran años. Y edité, y de repente mi idea siempre fue, mientras que estoy haciendo este esta mudanza a Uruguay y trabajar acá, que sería ideal trabajar en Latinoamérica, la idea fue seguir trabajando por los socios y amigos y gente que conocía en Memphis, pero a ellos no les gustaban la idea de estar tan lejos, como quería alguien más cerca. Entonces, como no les gustó la idea, pero cuando vino la pandemia les ocurrieron que podríamos trabajar igual, porque están trabajando remote en Zoom con todo el mundo. Entonces empecé a editar más para los Estados Unidos, para gente que conozco allá, que tengo un vínculo muy fuerte, y hoy en día me encuentro editando casi todo el tiempo. Y Uruguay tiene el beneficio de tener fibra óptica en casi todo el país. No hay nada malo en el tema de internet, así que puedo laburar muy, muy tranquilamente. Así
sí,
que
la pandemia, entre las cosas buenas, bueno, te hizo quedar acá en Uruguay y tenerte entre nosotros, y además la pandemia trajo algunas cosas para quedarse, una de ellas el Zoom. Imagínate, yo no podría tener desde Montevideo un programa periodístico en Argentina y tenerte a ti de invitado desde tu casa si no existiera el Zoom. A mí a veces me gustaría, a raíz de eso, que en vez de radio esto fuera televisión, porque entonces siempre el invitado tiene detrás de suyo algo que identifica el motivo de la entrevista. Para los que nos están escuchando por radio, yo estoy viendo detrás de Aaron un enorme póster de Star Wars, la famosa película icónica. Ahora, este tema del Zoom, que nos permite estar hoy conectados con Radio Cultura de Buenos Aires, a ti también te trajo una modalidad nueva de trabajo, ¿verdad? Porque te estás dedicando mucho a la edición propiamente dicho.
Claro, es genial. Como puedo, con una aplicación que uso en la computadora, si otra persona que tiene el contenido, si no me quieren mandar las cosas, puedo justo entrar su compu desde acá y ir hasta Nueva York, ir hasta Memphis, cualquier lugar del mundo, si tienen buena conexión, o mínimo como 200 megabits por segundo, algo así, puedo editar tranquilamente y no tener que esperar que me manden un disco duro, que suben y bajan las cosas, como se refacilita el tema de edición. Porque el tema de edición es súper preciso. Cada 24 imágenes es un segundo, ¿no? Entonces, como tienes que ser muy preciso a cortar, y en muchas plataformas que existían no funcionaban muy bien. Y cuando todos empezaron a trabajar remote, como unas aplicaciones salían que facilitaron este tema, este problema que teníamos. Y es genial todo de edición, y no tienes que estar como viajando tanto para trabajar, y puedes estar en tu casa tranquilamente. Igual digo, como hay algo muy muy lindo de estar cerca de alguien como un director cuando tienes una sesión, porque en Zoom no llega al mismo, es como una banda, ¿no? Que uno está tocando la guitarra y otro la batería, como si no están en persona es difícil. Puedes llegar a un punto como ok, podemos ir a este nivel, pero siempre como terminando en persona es ideal, ¿no?
Yo me sonrío porque, más allá de lo interesante lo que tú estás diciendo, también dices llegar, llevo yo, que eso es uruguayo. Eso es también quizás de la capital de la Argentina, pero eso nació en el Uruguay. Los españoles dicen llegar, el resto de América Latina dice llegar, nosotros decimos llegar. Una de las películas más premiadas tuyas fue Naturaleza. Nos gustaría que primero nos cuentes un poco por qué tú crees que fue tan premiada y también que nos hables de su proceso de creación, porque según tengo entendido, tuvo que ver mucho con este sistema que nos estás hablando de edición online.
Creo que estás refiriendo a la de nuestro, ¿no? De Puerto Rico, sí, sí. Documental.
No. Exactamente. Sí.
Bueno, te cuento un poco del proceso de cómo ocurrió el trabajo y cómo fue desarrollando, porque fue pre-pandemia el trabajo, pero en la pandemia es cuando empezó a salir en los festivales de cine.
Sí, a mí me impresionó mucho en esa serie de documentales sobre Vietnam. Me llamó mucho la atención la manera como estaba presentada y me tentó entonces a verla. Hablaba de un padre que pierde a su hija y a raíz de lo irreparable de esa pérdida trata de solucionar otras cosas irreparables, que es el sufrimiento de otros niños. Una sí. Lección de vida tremenda, ¿no? ¿Qué te dejó esa película a ti?
Bueno, en primer lugar, fue mi primera obra de dirigir solo. Las otras cosas que había dirigido fue en co-dirección, siempre con otra persona. Y entonces yo tenía la oportunidad de estar como en la posición piloto, digamos, de el director tiene una pesa más grande que como un co-dirección. En co-dirección, como uno encarga de una cosa, comparten mucho, pero cuando es una solo dirección, como puede ser muy pesado, ¿no? Y justo fue mi primera obra de hacer en español. Entonces, yo conociendo como la cultura latino y estando con pareja con alguien por 6, 7, 8 años en este tiempo, me di cuenta que tenía que como primeramente investigar mucho de la tema de la historia. Entonces ocurrió que alguien con quien estábamos laburando estaba muy involucrado en escuelas en el mundo, en escuelas innovadoras, escuelas diferentes, y justo encontraron esta escuela que se llama Nuestra Escuela en Puerto Rico, y nos contó la historia el producer, el productor de esta obra que nos contrató para hacerlo, y me pareció wow, como no puedo creer, como es verdad esta historia que me estás contando, porque parece como ficción, un tipo que se fallece la hija, después ella le aparece en sueños diciendo que tiene que construir una escuela. Fue muy muy loco la historia y obviamente querían contarlo. Entonces empezamos el proceso de preproducción llamando y haciendo videollamadas con Justo, que es protagonista, y hablar de la escuela, como escuchar su historia. Entonces yo como director, pero más basado en edición, grabé los conversaciones que tuvimos, y ahí empecé a editar de la videollamada que tuvimos, empecé a editar el diálogo y hacer un guión basado en su historia, porque queríamos, porque fue una historia no como tanto en vivo como que ya había pasado hace años, había que recrear escenas para que sea estimulante visualmente, ¿no? Porque lo que intento hacer en estilo documental es llevar mucha cinema, digo como el movimiento de cámara, cómo está grabado, cómo está encuadrado todo, a documental. Entonces eso fue el primer proceso de tener muchas llamadas antes de aprobar el presupuesto, antes de ir hasta Puerto Rico a filmar. Y además, como lo que fue lo más importante es tener una conexión a alguien de Puerto Rico, y encontramos a una cineasta de documentales que se llama Javier, que vivía en Puerto Rico, y le llamaba, le empezó a contar mis ideas, le mandé la edición que había hecho, y ahí me empezó a explicar, ah, bueno, vos pensás que quieres grabar algo así, pero eso no existe en Puerto Rico, o los ruidos que escuchas con los coquís, los animales que están ahí, o o cómo es el clima. Me empezó a contar más de cómo fue o cómo es Puerto Rico, de alguien que nunca había ido, ¿no? Soy de sí, Puerto Rico y Estados Unidos tienen una relación medio interesante, es otro tema, pero
a mí me encanta Puerto Rico,
completamente. Sí, es un lugar muy místico, muy precioso. Entonces sí, así empezó la obra, pero fue muy conjunto con protagonista y otras personas de Puerto Rico, y la historia como ellos como escuela tratan con gente que han sido desertores escolares, digamos, como dropouts de la escuela pública o privada, como trabajan con adolescentes así. Fue muy lindo cómo ellos trabajan mucho con como terapia, ¿no? Terapia con ellos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como parallel, contar historia de dos protagonistas, como parallel storytelling techniques. Y encontramos una de los estudiantes que ya estaban graduando de la escuela. Digo escuela, pero es liceo. En Uruguay, escuelas más de niños, ¿no? Entonces sí, fue el liceo, un high school,
como high
digamos.
School, sí. Liceo.
Liceo. Sí. Entonces, así fuimos a Puerto Rico dos veces. Fue como más o menos 14 días de rodaje. Y ta, empezamos a editar y salió. Terminamos el proyecto en 2019. Pero no es que hasta 2020, es cuando estaba juntando con unos amigos uruguayos y les mostré la obra, ¿no? Y me dijeron, wow, tienes que mandar esto a festivales de cine. Y yo como, no me corrió esto. Y hay veces como si hace unos años que salió, no te dejan entrar a un festival. Pero el año, creo que fue el año pasado, en 2021, es cuando empecé como mandarlos a festivales de cine, y fue ha ido a creo que 4 o 5 festivales, pero uno en Uruguay ganó Best Documentary Award, en Memphis ganó también
el
Best
premio Documentary. Premio al mejor documental.
Sí, documental corto, porque es un corto, ¿no? Sí. No es más que 45 minutos, es 13 minutos, ¿no? Entonces, eso me ayudó pila a tener más como, ok, me va bien dirigiendo documentales, me gusta. Y como precisa eso, hay veces un creador de contenido precisas como escuchar, sí, estuvo bien, porque solo por sus ojos a veces se ve bien, pero tienes que ver como si realmente con gente como les gustan. Y sí, eso fue una obra muy especial, y quiero hacer más obras así, ¿no? Mezclado con muy estimulante visual con historias reales. Como había mucha ternura, digamos, en cómo edité todo, porque quería ser más preciso, más real y más verdadero con la historia que podía hacer, sin como sacar tanto o agregar tanto, ¿me entiendes?
Tú sabes que yo estoy disfrutando mucho de esta entrevista, tengo que reconocerlo. No suelo decirlo, pero estoy disfrutando mucho, porque esa mezcla de americano y uruguayidad yo la tuve al revés, Aaron. Yo viví muchos años en Estados Unidos, cuando la situación estaba muy difícil en Uruguay, en plena dictadura. Después de haber estado preso, estuve en Estados Unidos muchos años, más de una década. Y bueno, entonces a mí me pasa al revés. A mí, por ejemplo, suena horrible lo que voy a decir, pero me molesta cuando la gente habla mal el inglés, me suena mal. No me gusta, a pesar de que había ido a una escuela inglesa, no me gusta el acento británico. Me siento reconocido con el acento americano. Creo que el día más feliz que yo pasé en Estados Unidos fue cuando un taximetrista en Washington, D.C., me dijo, usted no es de acá, ¿verdad? Y dije, está, se dio cuenta que soy latinoamericano. Y dije, no soy de acá. Me di cuenta, y dice, yo tengo mucho oído para los acentos. Usted es newyorkino. Yo quedé encantado de la vida. Pero, bueno, yo pude estudiar en Estados Unidos y me gradué, primero un máster, después un doctorado en ciencias políticas, gracias a la solidaridad de gente de tu estado natal. La primera Navidad que yo pasé en Estados Unidos la pasé en Knoxville, Tennessee. Y el padre del director de mi oficina, donde yo fui, era pastor metodista. Y cuando se enteró de la situación mía, etcétera, me pagó, su iglesia me pagó los estudios. Gracias a eso es que yo tengo mi pared llena de títulos, si no, no hubiera podido estudiar en Estados Unidos. Y también me hacía gracia cuando tú decías que el uruguayo es de dejar para adelante, etcétera. A mí me pasa con mi hijo. Yo a mi hijo le digo, bueno, pero ¿y cuándo venís? Y mi hijo me dice, ¿cuándo pinte? ¿Cuándo pinte? Y veremos. De repente cae los 10 minutos, de repente la semana siguiente. Y mi hijo además está de pareja con una señora que se acaba, una joven que se acaba de recibir de director de cine acá en Uruguay, que yo ni siquiera sabía que existía la carrera. Bueno, mi pregunta ahora, Aaron, iba dirigida a esto. Después de escuchar este contenido tan tremendo de la película sobre Vietnam y cómo el hombre cicatriza la herida de la pérdida de su hija, creando una escuela que evite que otros tengan que cicatrizar heridas, yo te quería preguntar, ¿se puede dirigir una película si el argumento no te llega profundamente al alma, si no te hace hervir la sangre?
Entonces te pregunta si podrías un director dirigir algo que no le copa tanto, como que no le trae mucha atención.
Exacto.
Yo creo, desafortunadamente, creo que sí, porque hoy en día en cine como mucho tiene que ver con plata, ¿no? Hay veces como no estoy como en el Directors Guild de América, en el DGA de los Estados Unidos, y hay estos guilds, pero hay veces la productora ya elige un director antes de que tener un guión, porque mucho lo que mueve el cine es el capitalismo. ¿Cuánto vamos a poner en esta película para que ganen una cantidad de plata? Entonces, como hay gente que dirigen por el experiencia técnico con actores, con asistentes, con camarógrafos, con director de foto, entonces como es un technical skill set, digamos. Pero lo más lindo, obvio, es cuando un director puede tener un guión o una historia que le reinteresa, y ahí cuando salen las películas más hermosas, creo. Porque hoy en día con tantos streamers y por la pandemia que todo el mundo como consumió todo, ahora como están como moviendo mucho, tenemos que producir más y más para que vean, para que miran. Entonces como con este mundo de Marvel, digamos, como hay un montón de directores y ni conoces al director a veces, como conoces al actor, ¿no?
Sí, bueno, hablar contigo hace que el tiempo se vaya volando. Me hubiera gustado hacerlo sobre la mitad del programa, pero nos gustaría hacer para compartir con el público y contigo, porque es el honor tuyo, otra pequeña escala musical para escuchar. A mí me gusta cuando elijo músico para mis invitados que no solamente tenga que ver con el tema, sino que, como muchas veces las noticias que tenemos que comentar en el programa son dolorosas, son tristes, a veces no dejan luz ni siquiera para la esperanza, me gusta canciones optimistas como lo es As Time Goes By. Cuando yo hago el programa solo para análisis, me gusta mucho, Aaron, poner la música de Louis Armstrong cantando It's a Wonderful World. Parece una utopía, pero en tu honor vamos a escuchar un poquito más de Louis Armstrong en la película Casablanca. Play it again, Sam.
Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
the world will always welcome lovers as time goes by.
Otra vez estamos desde Montevideo para toda la República Argentina, especialmente para la Capital Federal, por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires, con Aaron Badgett, un director cinematográfico norteamericano, pero con algo más que un corazoncito uruguayo, porque está casado con una uruguaya, tiene una hija uruguaya. Y además está trabajando desde aquí. Y nosotros lo sentimos como uno más de nosotros. Aaron, yo te quería preguntar algo que no tiene que ver necesariamente con tu trabajo, pero sí con el cine, y que a lo mejor tú le encuentras una explicación mayor que yo. Yo vivía antes en Avenida Libertador y Uruguay. Y en esa esquina, muy a menudo, se cortaba el tránsito porque venía alguna empresa cinematográfica de Estados Unidos a filmar tomas de persecución de vehículos policiales para películas, me imagino yo que de acción. Ahora vivo en 18 de Julio y Ejido, frente al Club Español, y dos por tres cruzo a tomar un café del Club Español y está cerrado porque hay una empresa cinematográfica filmando en sus interiores. ¿Por qué vienen tantas empresas de Estados Unidos a filmar algunas escenas de la película acá en Montevideo?
Bueno, Uruguay tiene una arquitectura muy linda y una variedad de edificios, de locales que se puede fingir que están en Nueva York, digamos. Y muy pronto pueden ir desde Montevideo y a filmar una escena de que parece Nueva York a una playa, que puede ser cualquier playa, ¿no? O ir a los cierros y filmar algo de montaña, digamos. Como hay muchos beneficios de filmar en Uruguay, porque en Estados Unidos es difícil cerrar toda una calle, una metrópolis, ciudad, y filmar. Pero Uruguay como facilita eso. Y además hay muchos beneficios de impuestos para filmar en Uruguay. Muchas compañías están viniendo a Uruguay y si no vamos a gastar tanta cantidad de plata.
Hay incentivos económicos.
Sí, eso ayuda mucho a una producción. Sí, entonces si van a tener de vuelta un 22%, además de filmar sin IVA, ¿no? Todo lo que gastan van a gastar sin IVA, van a tener una devuelta de un porcentaje basado en cuanto gastan. Le reconviene. Vienen a Uruguay, mandan sus principales, ¿no? Los actores que van a salir en una escena, el director de foto, y contratan todos uruguayos, hasta equipos de cámara, para filmar. Y esto ha estado ocurriendo por años y yo creo que va a seguir creciendo, porque durante la pandemia filmaron muchas series brasileños y argentinos acá, porque no podían filmar en Brasil y Argentina por temas económicos, pero más como para la pandemia. Y en Uruguay se hizo todo súper bien y ya están saliendo las obras y la gente ni se da ni cuenta que no fue filmado en Brasil o Argentina o el lugar que dice en la película.
Tú sabes que mientras que te escuchaba me acordaba que yo puse como ejemplo cuando crucé hace poco tiempo al Mesón Español y estaban filmando en sus interiores. Es un lugar que reconozco, tiene un interior muy, muy bonito. Pero yo vivo enfrente, 18 casi Ejido, en un edificio que se llama Palacio Díaz. Cuando yo era joven, era muy famoso. Ahora, si me tomo un taxi, tengo que ir arriba del bowling, si no, no saben dónde es. Pero este edificio, que es Art Deco, fue hecho más o menos en la misma época, pero en tamaño más pequeño, por el mismo arquitecto. Y a imagen y semejanza del Empire State, edificio icónico de Nueva York, que durante mucho tiempo fue el más alto del mundo. Después me acuerdo que vino John Hancock en Chicago, y ahora creo que el edificio más alto debe estar por algún país de Arabia, etc. Aaron, ¿cuál es la película que tú hiciste y que a ti en lo personal te gusta más?
Creo que es la que anduvimos charlando en nuestro, como fue algo tan, tan lindo de filmar, de contar la historia, de editar, como es algo que como miro, de vez en cuando lo miro y pienso, ah, ok, me gustó ese trabajo. Porque hay veces como miro una obra que hice hace unos años y está como, debería haber cortado esa escena, o el personaje está hablando mucho, porque todo documentado, ¿no? Y miro esto y pienso, ok, eso estuvo súper bien, me gustó todo, no cambiaría nada.
Yo le confieso a nuestros oyentes y a ti que Nuestra es la película a la que yo hice referencia cuando te presenté, que yo vi y me llegó mucho, me pareció un canto a la vida. Y sabiendo cosas de cómo se había originado la película que tú me habías contado, me llegó más todavía. ¿Y sueles ver tus películas? Digo, después que las viste por primera vez, ¿sueles volver a verlas?
Sí, sí, de vez en cuando lo miro, pero lo que pasa es que edito la mayoría de lo que trabajo, como lo miro tantas veces que puedo, como lo tengo memorizado, y hasta como con el codirector o el cinematógrafo, como le tiro frases de la entrevista o de la obra, como es cuando la gente mira Star Wars, por ejemplo, ya saben cada palabra, ¿no? Así que después de tener 17 versiones y mirarlo cada vez que exporto para subirlo a Vimeo, ya me cansa. Pero si espero unos 3, 4, 5, 6 meses o un año y lo miro de nuevo, como, ok. So.
¿Sabes lo que yo extraño, no por la pandemia, desde mucho antes ya, desde que irrumpió en nuestros hogares la televisión plana, la high definition, todas estas tecnologías que puedes ver una película como en el cine? Yo a veces extraño el cine. En el interior del país, el cine era un lugar de encuentro, tenía un valor social. Y la gente ya no va al cine porque puede ver las películas en su casa. Entonces, yo te voy a contar lo que me pasa a mí para escuchar tu reacción y tu comentario. Yo me imagino que un director maneja los silencios, maneja los tiempos, maneja cuando la película... Incluso a mí me pasa, por ejemplo, de ver algunas tragedias y en el medio aparece un toque de humor que da la sensación de que el director quiere darte un pequeño descanso para que no te pongas a llorar en el medio de la película. Todo esto, cuando lo ves en el cine... es una cosa, cuando lo ves en tu casa es otra. No solamente pierdes eso que es colectivo, como la risa, no es lo mismo reírse solo que reírse con mucha gente, el suspenso, el temor, pero la oscuridad y la continuidad, porque inevitablemente con el control en la mano uno para, se va a hacer un café, va al baño, toma agua, vuelve. ¿Esto no le está haciendo perder calidad al espectador respecto de las películas que ve?
Sí, sí, se pierde mucha calidad. Y estoy de acuerdo en todo lo que dices. Soy también un consumidor de mirar Netflix, de hasta mirar en mi celular a veces. Pero hay una diferencia, como ir a un cine y mirar todo, y es algo grupal, ¿no? Como que después, como... La última vez que fui al cine vi el Patrón y el Empleado, que es una película uruguaya que salió hace poco.
¿Sí?
Tengo un amigo que fue editor de esta película y fui con un amigo y después tomamos una cerveza y charlamos mucho de la película, y fue como una experiencia linda, porque hay veces estás en casa mirando algo solo y no charlas nada de la película. O además hay veces, si estoy en casa, me duermo. Puede ser una tremenda película, pero si estoy en la cama o en la sofá, yo claro, me duermo.
Claro, no te cautiva. Creo que además de lo que afecta a la película en sí mismo y cómo te llega, repito, en el interior, yo me gusta mucho ir al interior y siento que el interior ha perdido los cafés sustituyeron a los clubes donde se reunía la gente, debatía, discutía, hablaba de sus problemas, y el cine era un elemento de socialización importante. Y prácticamente se han cerrado. Algunos cines han sido transformados en salones de conferencia, otros en shopping centers, otros en lo que sea. Pero quedan muy pocos cines. Aquí enfrente a casa está Cinemateca, pero claro, Cinemateca es un lugar donde va gente que es aficionada al cine de calidad. ¿Qué película te queda para hacer? ¿Qué tienes pendiente cuando miras por delante tu carrera?
Quiero mucho entrar a ficción, porque estoy en muchos de documentales y es muy cansador y lleva mucho tiempo. Y cuando pienso en la sociedad, creo que puedes transmitir mucho más y llegar a mucha más gente por tema de ficción. Por ejemplo, este película que te había mencionado, El patrón y el empleado, hablaba mucho de la injusticia. De entre un patrón, un empleado, una persona que tiene de todo, una persona que no tiene nada, y salís del cine como chocado, como ¡buah! Y era ficción. Y también, si existía la misma historia de documental, no hubiera llegado al cine. Quizás ir a unos festivales, o poca gente mira el documental, ¿no? Más hoy en día, ¿no? Por tema de Netflix, o pero la gente con la ficción miran mucho. Y creo que también cinema, como ir y ver algo, es una manera de escapar tu vida o abrir tu mente, ¿no? Como escapas tu día, pastilla, ves algo y disfrutas, o como vas y te informas de algo que te deja pensando en algo interesante, ¿no? Así que sí, ficción, me encantaría entrar al mundo de ficción. Y ciencia ficción también sería lindo.
Aaron, la canción que habíamos elegido para recibirte, que hemos escuchado a lo largo del programa, habla de una película de la vieja época del cine. Cuando tú ves, por ejemplo, ahora después de la pandemia, la nueva entrega de los Óscares, las nuevas producciones y superproducciones que aparecen en Estados Unidos, ¿el cine ha ido mejorando o ha ido perdiendo calidad con el paso del tiempo?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay menos calidad hoy en día. Y escuché de un dicho que dijo el director de Los Señores de los Anillos, de Peter Jackson, hace años. Él dijo que realmente precisamos gente, directores y cineastas, que crean nuevas historias. Porque lo que está pasando hoy en día es están haciendo copias de las mismas historias todo el tiempo, o rehaciendo una historia, o sea, de una película, los remakes todo el tiempo, los remakes, y con el tema de Disney, el Marvel, y hay unas muy buenas películas que ahora hoy en día hay spin-offs, digamos, que no me parece tan bueno. Yo soy un fanático de las viejas Star Wars, ¿no? Y miré el Kenobi y fue no una pérdida del tiempo, pero me decepcioné un poco, ¿no? Entonces creo que ha perdido mucho valor, pero hay vez en cuando, como hay unos directores que sigo, como Quentin Tarantino, que todas sus películas son tremendas, ¿no? El director de Dune, no puedo pronunciar su apellido, pero el director de Dune, aunque Dune es una película muy comercializada. Este director tiene tremendas películas. Tiene uno con Hugh Jackman que se llama Prisoners, y Sicario, que habla mucho del cárcel y el Mexican Carcel y Texas, ¿no? Como hay unos directores que sigo que estoy muy como, ok, voy a seguir. Sí, hay unos directores mexicanos, del director de Birdman, el Naruto. Hay unos que sí están como llevando cinema a otro nivel, pero la mayoría que vemos está medio lavado, ¿no? Es más como visual effects porn, digamos, como sí, ah, sí. Quiero ver esta película.
Efectos visuales y punto, sin contenido.
Sí.
Bueno, Aaron, podríamos seguir conversando contigo toda la tarde. Contigo el tiempo se va volando. Somos vecinos, Montevideo es una ciudad pequeña. Tenemos un amigo en común, The Real Chapel, que vamos a traer muy pronto porque está trabajando en su fundación con un proyecto con la Fundación Iturria del Uruguay y ya lo vamos a tener acá. Te queremos agradecer muy especialmente y a los amigos de la República Argentina. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Estuvimos desde Montevideo con el cineasta argentino-uruguayo, me gusta decirle así, Aaron Badgett, y volveremos a encontrarnos la semana que viene, el lunes, a las 13 horas después del minuto de noticias de la BBC. Será hasta entonces.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.